Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar del patrimonio y cuentas anuales, que es la primera pregunta del bloque de la información en la empresa, que es el sexto bloque del temario de selectividad. Ya sabéis que podéis encontrar los apuntes escritos totalmente gratis en nuestra página web, que la podéis encontrar buscando economiaparaselectividad.com o también voy a dejar el link en las notas del programa para que sea más fácil de ver. Además, también os sugiero que nos sigáis en Instagram porque está muy bien, estamos colgando cosas interesantes, detallitos, truquillos que os pueden servir y os pueden ayudar mucho. Y también, si lo que necesitáis es información de primera mano, experiencias de alumnos, os recomiendo que busquéis forobachiller.com porque allí encontraréis cientos de experiencias, de opiniones, de vivencias, de alumnos de tanto de universidades como de FP, de másters, que son opiniones reales, son opiniones de alumnos. Entonces os pueden servir para orientaros, para elegir la carrera o lo que queráis estudiar. Forobachiller.com. Está súper bien. Y ahora ya vamos a empezar con la pregunta de hoy, en la que entramos en el bloque 6, que es el bloque de la información en la empresa. Y en este bloque vamos a estar hablando de lo que sería la contabilidad, que puede parecer un poco aburrido al principio, es un tema que no es muy atractivo, no es tan atractivo como el de marketing, que estábamos tratando en los episodios anteriores, pero es muy chulo. Cuando le pilláis el truco, a mí me parece algo muy chulo, muy útil además y muy interesante. Entonces, vamos a empezar en la introducción diciendo que las empresas deben tomar decisiones, como sabéis, y estas decisiones tienen que llevar a la empresa a conseguir el éxito empresarial. ¿Y cómo lo consiguen? Pues con la contabilidad, porque como ya os decía, es muy importante, porque es la principal fuente de información económica. Entonces, con esta información económica, la empresa toma las decisiones más apropiadas, le permite elegir las decisiones que mejor se ajusten a sus necesidades a la hora de cumplir los objetivos. Entonces, ¿qué es exactamente la contabilidad? Pues supongo que vosotros tenéis esa imagen de los números, de los balances y todo esto. Y bueno, en realidad sí, pero una definición exacta sería: la contabilidad es la ciencia económica, como ya hemos visto, es una ciencia económica que estudia el patrimonio empresarial, es decir, lo que tiene la empresa, y las normas y los fundamentos científicos en los que se basa el registro de la información económica de la empresa. Es decir, la información que está recogiendo la empresa, de dónde viene, por qué se gasta tanto, por qué se ingresa tanto. Esto es la contabilidad. Entonces, dentro de la contabilidad, el estudio se puede llevar de forma estática o de forma dinámica. Si lo hacemos de manera estática, es decir, estáticamente, observamos el patrimonio y su situación en un momento determinado. Es decir, es como mirar la empresa ahora, en este momento, ¿qué tiene la empresa? ¿Cuántos ingresos está teniendo? ¿Beneficios? ¿Costes? Tal. En cambio, si lo miramos de manera dinámica, lo que hacemos es analizar la empresa en un periodo de tiempo determinado. O sea, todas las variaciones que ocurren a lo largo de un tiempo. Por ejemplo, a principio de mes teníamos tanto, ahora tenemos tanto, estamos perdiendo de aquí, por aquí estamos gastando más, aquí demasiado. O sea, es durante un periodo de tiempo. O sea, tenemos por un lado estáticamente, que sería en un momento concreto, y por otro lado dinámicamente, durante un periodo. Entonces, la importancia de la contabilidad depende de la cantidad y de la calidad de información que pueda generar la empresa, porque si tenemos muy pocos datos o los datos que tenemos son malos, o sea, no son unos datos que realmente sean relevantes, pues no va a aportar ningún tipo de información la contabilidad. O sea, vale, es un elemento muy importante, pero tiene que tener una buena base, si no, no sirve para nada. Y ahora vamos a hablar de los activos comerciales. Los activos comerciales son todo lo que puede ser apreciado y valorado por las personas que lo utilizan. Por tanto, son elementos de valor de propiedad de la empresa. Y a ver, algún ejemplo así para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, serían los ordenadores que tiene la empresa, las furgonetas, también todo lo que son licencias de software, que no tienen por qué ser productos tangibles. O sea, tenemos que los activos comerciales son todo lo que tiene la empresa, todo lo que la empresa puede decir, esto es mío. Entonces, estos activos comerciales se dividen en los derechos de cobro y las obligaciones de pago. Los derechos de cobro, como su nombre indica, es algo que la empresa puede reclamar, que está en el derecho de reclamar. O sea, son las deudas que los clientes o otros deudores, también puede ser, tienen que pagar a la empresa. Por ejemplo, el típico caso en el que en un restaurante dicen: apúntamelo a mi cuenta. Pues eso es un derecho que tiene la empresa a cobrar al cliente que en ese momento no ha pagado, pero que le tiene que pagar porque ha recibido un servicio o un producto, ¿no? Entonces lo tiene que pagar y la empresa tiene el derecho de cobrarlo. Después, por otro lado, tenemos las obligaciones de pago, que son todo lo contrario, lo que la empresa está obligada a pagar. O sea, son las deudas de la empresa, ¿no? Que puede tener estas deudas con unos proveedores o con quien sea, con otros clientes incluso. Esto en cuanto a los activos comerciales. Ahora vamos a hablar del capital o de los recursos de la empresa. Este capital es la diferencia entre los activos y derechos que tiene la empresa con sus deudas. Es decir, todo lo que tiene la empresa menos todo lo que debe. Es decir, se puede ver como lo que le queda a la empresa si le quitas todo lo que no es suyo, todo lo que todavía tiene que pagar. Entonces, cuando hablamos de contabilidad, tenemos los activos, que seguro que os suenan, y los pasivos. Entonces, los pasivos son todo lo que la empresa tiene que pagar y los activos es todos los derechos o los activos propiamente dichos que tiene la empresa. Entonces, cuando hablamos de activos totales, es muy importante que coincidan con la suma del capital y de los pasivos. O sea, todo lo que tiene la empresa tiene que coincidir con el capital y con todo lo que debe la empresa. Por tanto, estos activos son, ya lo hemos dicho antes, los bienes, los derechos y todos los recursos en general que tiene la empresa, mientras que los pasivos son la manera en que la empresa consigue estos recursos, ¿no? Entonces, el activo refleja lo que sería la estructura económica de la empresa. Esto es importante y que a veces es un poco lioso. La estructura económica hace referencia a los activos, o sea, a todas las pertenencias, los derechos, los recursos que tiene la empresa. Mientras tanto, la estructura financiera hace referencia al capital y a los pasivos. Esto va muy bien si veis el gráfico que estará en la web, economiaparaselectividad.com, veréis que hay dos columnas. Se coloca en la izquierda el activo, es decir, la estructura económica de la empresa, y a la derecha el capital y los recursos pasivos, es decir, la estructura financiera de la empresa. Ahora bien, cuando hablamos de activos o pasivos, es importante decir que están formados por masas patrimoniales, que son todo el conjunto de bienes y derechos de la empresa. Entonces, dentro de los elementos del activo, estas masas patrimoniales se clasifican según su disponibilidad o liquidez. Entonces, ¿cuáles son estas masas patrimoniales dentro del activo? Pues tenemos el activo no corriente y el activo corriente. Como su propio nombre indica, el activo corriente es el que tiene menos prisa, es el que es a largo plazo. En cambio, el activo corriente son todos aquellos elementos que se van a repetir varias veces dentro de un mismo ejercicio económico, o sea, dentro de un plazo corto que generalmente suele ser de un año. Entonces, dentro de los activos no corrientes, que son a largo plazo, que no tienen prisa, decimos entre comillas, encontramos lo que sería el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias, las inversiones financieras a largo plazo y por último las amortizaciones acumuladas del inmovilizado. No vamos a entrar en detalle en explicar esto porque ya veréis que después en los ejercicios prácticos del balance vais a tener que aplicar todo esto, ¿no? Entonces tampoco conviene aquí liarse a poner definiciones porque total para qué, ¿no? Porque si después ya lo vais a tener que aplicar se supone que lo entendéis y ya veréis que vamos a hacer un ejercicio práctico si lo queréis, en el que podemos ver todo esto. Después tenemos los activos corrientes, que son a corto plazo, como ya hemos visto, que son todos estos elementos que se repiten en un mismo ejercicio económico, y son las existencias, el realizable y el disponible. Y ahora, ¿qué elementos, qué masas patrimoniales hay dentro del pasivo y del capital? Bueno, pues es importante decir que estas masas se clasifican en función de su aplicabilidad, en cambio, los del activo se clasificaban en función de la disponibilidad o liquidez, y esta aplicabilidad del pasivo implica que los que se requieren, los más requeridos, vencen antes que los que no son tan importantes. Entonces tenemos el patrimonio neto, los pasivos no corrientes y los pasivos corrientes. Si os habéis dado cuenta, los pasivos corrientes vendrían a ser como los activos corrientes, pero en formato de deuda, ¿no? De algo que tiene que pagar la empresa. Y los pasivos corrientes, a su vez, vendrían a ser los activos corrientes, pero también en algo que tiene que pagar la empresa. O sea, se relacionan en el tiempo, ¿no? Porque los pasivos no corrientes, al igual que los activos no corrientes, no tienen prisa, son a largo plazo, mientras que los pasivos corrientes y los activos corrientes se tienen que resolver en un plazo más corto. Entonces, no hemos hablado del patrimonio neto, o sea, lo hemos mencionado, pero no lo hemos explicado. Este patrimonio neto son todos los recursos que tiene la empresa para la autofinanciación, aquellos que son externos y los que no necesitan devolverse, como podrían ser el capital social, las reservas, el resultado del ejercicio, la contribución de los socios y todo esto. Bueno, recapitulamos rápidamente. Tenemos, por un lado, el activo, que se denomina estructura económica, y por otro lado, el pasivo y el capital, que se denomina estructura financiera. Dentro del activo encontramos los activos no corrientes y los activos corrientes, y dentro del pasivo y del capital encontramos el patrimonio neto, los pasivos no corrientes y los pasivos corrientes. Y quiero remarcar que el pasivo y el capital son las formas mediante las que se financia el activo. Bueno, todos estos datos se recogen en el balance. ¿Y qué es el balance? Pues es un estado contable que muestra el conjunto de elementos que forman los activos comerciales. O sea, básicamente lo que os acabo de decir, el balance es un documento en el que se resumen todos estos elementos. O sea, el activo no corriente, activos corrientes, pasivo, todo, bueno, todos estos. También existe otra herramienta que se llama la cuenta de pérdidas y ganancias, que es un estado contable que tiene como objetivo calcular el resultado que una empresa ha obtenido durante un ejercicio económico, que es también lo que estábamos diciendo un poco al principio, ¿no? Es analizar todos los datos, todos estos datos que le dan la información a la empresa, que es lo que decíamos antes, para ver cómo se está comportando la empresa, qué es lo que está aportando más beneficio, por dónde se está perdiendo dinero, qué es lo que requiere más costes, más inversión, etcétera. Y después tenemos otro elemento, un tercer elemento, que son las cuentas anuales, que vendría a ser como un gran resumen anual que recogen todos los resultados de la empresa, además de su situación patrimonial y financiera. O sea, es como un gran documento en el que se encuentran tanto el balance como la cuenta de pérdidas y ganancias. Y también está lo que es el Plan General Contable, que es un texto que se encarga de regular la contabilidad de las empresas españolas. Es un documento que propone varios modelos de contabilidad que aportan gran cantidad de información. Ya sabéis que si necesitáis los apuntes escritos están disponibles en nuestra página web economiaparaselectividad.com, y os pediría también que si os gusta la web, el podcast, los apuntes, lo compartáis con vuestros compañeros y amigos, porque nos ayudará mucho a seguir y a vosotros también os ayudará con la economía y para prepararos para selectividad. Y ahora ya, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de la contabilidad, lo hemos definido. Hemos dicho que se puede analizar estáticamente o dinámicamente, hemos hablado de los activos comerciales, de los derechos de cobro, de las obligaciones de pago, del capital, de los pasivos, de los activos, y después hemos dicho los elementos dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, dentro de los activos encontramos los activos no corrientes y los activos corrientes, y dentro del pasivo y del capital encontramos el patrimonio neto, los pasivos no corrientes y los pasivos corrientes. También hemos dicho que existe el balance, que es un estado contable que muestra el conjunto de elementos que forman los activos comerciales. Hemos hablado de la cuenta de pérdidas y ganancias. También hemos explicado lo que son las cuentas anuales, que es como un resumen de todo. Y por último, el plan general contable. Y ya está, esto es lo más importante que tenéis que decir. O sea que con esto hemos acabado la pregunta de el patrimonio y cuentas anuales, que es la primera pregunta del bloque de la información en la empresa, que es el sexto bloque del temario de selectividad.